Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Invet me munis na Friday bani igual ma onda local dile ve krakarnikawa dilwi wina la kula mekisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Pilwi para todo el país.
Buenos días amigas y amigos. Estamos como todos los viernes en Onda Local. Esta mañana estamos con nuestra edición número 76 de la tercera temporada de Onda Local. No es la edición 76 de los 18 años, es la edición 76 de esta tercera temporada que estamos desarrollando desde acá en Radio Universidad. Les recuerdo que nos está retransmitiendo en este mismo momento Radio Juvenil en Bilwi, allá en el Caribe Norte. También mañana nos podrán escuchar en Radio Voz en Matagalpa y Radio La Costeñísima en Bluefield. Y el día lunes en Radio Humedales y Radio Voz Juvenil allá en Río San Juan. No se pierdan esta edición de Onda Local. Esta mañana vamos a conversar sobre las y los estudiantes como actores claves en la protesta. Ese es un buen tema para platicarlo en esta edición de Onda Local. Y también hablaremos de la concertación que requiere Nicaragua y que aparentemente está siendo motivo de discusión ya y de construcción, creo yo, que se necesita ya para ver cómo sacamos a Nicaragua de esta crisis. Concertación por Nicaragua es el segundo bloque de esta edición en Onda Local. Voy a iniciar el segmento de noticias diciendo que muy lamentablemente esta semana arribamos al quinto mes de protestas sociales. Y digo lamentablemente porque no quisiéramos estar diciendo que cumplimos 5 meses de estar en protesta social. Quisiéramos decir que celebramos con alegría el día, que festejamos, que bailamos, pero lamentablemente esta semana llegamos a los 5 meses de protesta social. En Nicaragua hay quienes le llaman crisis también, crisis política, crisis económica. Lo cierto es que se han acumulado de abril a esta fecha 5 meses de estar el país en una situación anómala. Esta semana, además, el colega Fabián Medina presentó su último texto denominado El Preso 198, un perfil de Ortega. Y en él narra cómo la cárcel marcó la personalidad de este señor y probablemente cómo muchos de los elementos de la cárcel siguen vigentes en su forma de gobernar. Lo que vivió en la cárcel pareciera que lo está repitiendo, según palabras de Fabián Medina. Entró a prisión Ortega cuando tenía 22 años y salió de 29, es decir, 7 años en la cárcel marcan a cualquiera. Lamentablemente tenemos que vivir con ese estilo de gobernar que no respeta derechos humanos de nadie en Nicaragua. Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de medidas cautelares que ha brindado en todo este periodo, Julio.
Así es, Patricia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó esta semana su resolución número 23 con medidas cautelares para un total de 114 nicaragüenses que de alguna manera han participado en las protestas contra el régimen Ortega Murillo y por la cual han sido víctimas de represión, de persecución, de encarcelamiento, de juicios fabricados, porque no hay garantías de ningún tipo en un sistema judicial como el que tenemos en nuestro país. El caso más reciente que conocimos fue la captura de Ricardo Valtodano, presidente del sindicato de docentes de la UPOLI y hermano de Mónica Valtodano, que fue capturado esta semana y ya fue presentado como terrorista ante los medios de comunicación del oficialismo.
Es que en eso que decís, Julio, aquí estamos frente a una policía que llega, te secuestra, porque fue el caso.
Porque son capturas ilegales.
Capturas ilegales, entonces son secuestros. No hay ninguna norma jurídica que les ampare en su actuar. Y además, cuando ya te presentan, te presentan condenado. Y ojo, te presentan con un uniforme azul, que no lo usan con las personas detenidas por otras razones que no sean estrictamente las que ellos consideran razones políticas. Ayer yo veía en la televisión la diferencia marcada entre un grupo de gente apresada, secuestrada, que fue presentada después alegando que son terroristas, ya los condenó la policía, y después vimos en el juzgado a personas encausadas por otras razones, vestidas con su ropa, como andamos hoy, Julio, como anda Christopher, como ando yo, como anda Nahum, con su ropa.
Entre las personas que recibió medidas cautelares de parte de la CIDH está Bismar Martínez, al parecer un militante sandinista del Frente que ha sido reportado como desaparecido y que los medios oficialistas y la misma familia tienen una campaña en sus medios de comunicación y en las redes sociales acusando a los jóvenes que estaban protestando en Jinotepe de ser los responsables de la desaparición de Bismar Martínez. En su resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que le ha pedido al Estado de Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, información sobre este caso y no, hasta la fecha no han recibido respuesta.
Es decir, el gobierno se reserva el derecho de quedarse callado, como en un montón de cosas. Porque también supe que el encargado de cárceles de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió visitar las cárceles de Nicaragua y no obtuvo ninguna respuesta de parte del gobierno.
Lo que es sorprendente en este caso es que no hemos visto una actuación policial efectiva de la policía en tratar de resolver este caso de Martínez, de Bismar Martínez, porque como se presenta la policía en este momento con una efectividad tal que resuelve en tiempo récord todos los casos, llama la atención de que el caso de Bismar Martínez todavía no haya sido resuelto y lo continúen presentando como una persona desaparecida.
Es impresionante la ilegalidad en que se mueve el país, en que se mueven las autoridades y a los que tienen a la gente entregido, a la gente la tienen entregido, porque incluso hay personas que no quieren ir a denunciar porque van a caer en este tipo de situaciones, Julio.
Bueno, ese es un temor que tienen muchas personas, el tema de la denuncia pública. Es lamentable que la gente tenga que cubrirse el rostro para poder participar en una protesta cívica. Es lamentable que
cuando es un derecho constitucional.
Sí, cuando es un derecho constitucional, es lamentable que la policía, en lugar de brindar protección y seguridad a estas manifestaciones, haga todo lo contrario y que solamente proteja las manifestaciones que están del otro lado.
Bueno, vamos a iniciar el primer bloque de esta mañana dedicado a la gente joven, a las y los estudiantes que se convirtieron, decimos nosotros en Onda Local, en actores clave de la protesta social, de la movilización ciudadana en las calles. Y hemos invitado a Violeta Delgado e Irvin Larios, quienes fueron en su tiempo líderes estudiantiles, quienes encabezaron luchas sociales y políticas cuando eran dirigentes estudiantiles. Y estamos a la espera de Justina Orozco, quien es actualmente dirigente estudiantil en la Universidad Nacional Agraria, quien va a juntarse a esta plática de esta mañana. Buenos días, Irvin Lario, bienvenido. Buenos días, Violeta Delgado. No sé si ustedes coinciden conmigo, con nosotros en Onda Local, cuando nosotros decimos los estudiantes son, han sido y son actores clave en la protesta que ha tenido suceso estos 5 meses a partir del 18 de abril. ¿Son los estudiantes actores clave? ¿Han sido actores clave? Porque en Nicaragua se discutía mucho el tema de la gente joven. Se creía que la gente joven no estaba interesada en los problemas del país, no estaba interesada en distintas situaciones que se estaban dando a nivel nacional y que la gente joven estaba distraída en otras cosas. Hay un chiste que hace, si no me equivoco, Galeano, que dice que los chavalos y las chavalas estaban con su teléfono chateando, pero dice Galeano que lo que no sabíamos es que los chavalos se estaban poniendo de acuerdo y las chavalas de cuándo iban a comenzar la lucha en la calle. Pero que sí estaban hablando de estos temas, de los temas que preocupan y ocupan a la ciudadanía nacional. ¿Qué piensan ustedes? Porque en distintas etapas ustedes fueron dirigentes estudiantiles. Irvin.
Bueno, primero recordar que por la historia, y el país no se escapa a esa realidad, el movimiento estudiantil y la juventud en general siempre ha sido aliado de las causas sociales, la lucha popular. Hay un sinnúmero, pues, de ejemplos, compromisos de líderes estudiantiles desde la década de los 60, desde antes incluso, con la protesta del Chaparral que dio origen al 23 de julio. Tenemos las grandes protestas de líderes de la Universidad Centroamericana y de la UNAM, aquellas jornadas heroicas por la libertad de los presos políticos en la que se vieron involucrados gente como Boris Tijerino en la manta del Estadio Nacional famosa. El ejemplo heroico, digamos, de decenas de líderes estudiantiles que en los 60 y 70 dieron su vida. Entonces hay un compromiso, creo yo.
Y contanos un poco de tu experiencia. Vos en los 70 eras líder estudiantil,
bueno,
en la UNAM.
Éramos. Bueno, sí, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la oportunidad de participar en ese momento, pero de alguna manera articulado, conducido en un espacio que se llamaba Frente Sandinista, pues, ¿verdad? Y que tenía algunas organizaciones a la cual, por la cual, digamos, tenía un vínculo con la sociedad civil, con el resto de la sociedad. Estamos hablando del FER, del UNAM, del AE, del MED, de la JRN, la JRS, es decir, eran decenas de organizaciones con las cuales nosotros, de alguna manera, servíamos de eslabón para reclutar, para llevar gente, para lograr el derrocamiento de la dictadura. Es decir, el movimiento estudiantil siempre estaba comprometido. Y sobre eso que decís, me parece un interesante punto de partida para abordar el tema, porque mi experiencia, yo he trabajado en ONG en los últimos 20 años y desde la ONG el trabajo con los jóvenes siempre ha estado activo, nunca se ha detenido. Y yo conozco de muchas experiencias, incluso antier surgió una experiencia de grupo joven, una expresión concreta que es resultado de años de trabajo, de grupos de jóvenes que se venían articulando. Yo no coincido con esa tesis de que los jóvenes estaban dormidos, tienen su propia forma, su propia manera. Es decir, se han visto obligados a innovar, a aplicar la tecnología y los conocimientos, los adelantos técnicos a la realidad concreta, aún cuando estamos desfasados 8 o 10 años pues, de tecnología. Eso pasa, porque además los niveles de represión en estos 11 años y más, porque no es cierto que el sistema, solo 11 años de gobierno, el neoliberalismo también aplacó las oportunidades de protesta social y las redujo notablemente.
Y en los 70 la gente estudiantil, la dirigencia estudiantil también estaba manifestándose contra la represión.
Desde luego, no. Más, no solo nos manifestábamos contra la represión porque exigíamos la libertad de los presos políticos y además apoyábamos de alguna manera organizando gente, lo que pasa es que lo hacíamos desde la lucha armada y es muy diferente. Hay una diferencia abismal entre lo que vivimos ahora y lo que hacíamos en ese entonces. Nuestro trabajo clandestino, porque era de esa manera, era reclutar hombres, armas, todo lo que fuera posible para sostener una guerrilla que era potente. Eran centenares de compañeros, por lo menos había un núcleo de algunas decenas en la montaña que tenían que sobrevivir, las redes de clandestinos que se movían a lo largo y ancho del país, las estructuras organizativas territoriales del Frente Sandinista en la clandestinidad, y eso era sostenido. Yo me recuerdo las campañas que hacíamos para recolectar fondos y para apoyar, digamos, la gestión de recursos en, no solamente en la universidad, sino viendo a ver con qué otros colaboradores, empresarios incluso. Yo me acuerdo que nosotros teníamos desde la universidad empresarios que nos daban decenas, centenares de remas de papel, esténciles para hacer los comunicados, que era en esa época así lo hacíamos. No había ninguna tecnología, era a mano y con esténciles que le pasaba encima, ¿verdad? Es una cosa súper artesanal. Y pasábamos por eso, el agotamiento físico en ese entonces era enorme, porque eran mantas y eran comunicados de esa manera. Pero esa era la labor que hacíamos, apoyar la resistencia, la lucha contra la dictadura de Somoza en esa época.
Pero había luchas también reivindicativas, gremiales, que cruzaron incluso a otras generaciones de dirigentes, como es el caso de la lucha por un porcentaje del presupuesto general de la República para las universidades. Y ahí te veo retratada, Violeta.
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ya está con nosotras acá, le decía yo, la líder de la Universidad Nacional. Y mirad la cara.
Qué linda.
Uy, qué
esa es la carita. Esa carita. Para joven. Que se vean en la foto.
Negro, así te mirabas vos en esa época.
Justina Orozco, buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias por el espacio. Un gusto estar con ustedes.
No somos familia. No somos familia. Yo hasta ahora la estoy conociendo. Pero me encanta ¿verdad? Que las chavalas estén a la cabeza en muchos casos.
Ok, buenos días. Creo que efectivamente a mi generación, por así decirlo, nos tocó la herencia inmediata del proceso de la pérdida de las elecciones y de la aplicación con mucha más crudeza de una serie de medidas, como dice Irving, neoliberales. Fíjate que pensándolo, aunque efectivamente la lucha por el 6% de las universidades fue la que en ese momento era la principal bandera estudiantil, fíjate que no solamente era una lucha sectorial, era una lucha por lo poco, o sea, por lo que podíamos rescatar o lo que podíamos defender de leyes o programas que beneficiaban a las mayorías. ¿verdad? O sea, probablemente muchos de esos estudiantes universitarios no tenían claro cómo les podía afectar un 6%, la reducción de un 6%, quizás menos becas, quizás el comedor estudiantil, quizás las fichas de los buses, ¿te acordás que habían unos carnet, aquellas fichas rojas de los buses, etcétera? O sea, había como una percepción de que sí, este tipo de beneficios se podían limitar y que efectivamente eso iba a afectar particularmente a los jóvenes, y tengo que decirlo, que con la revolución habían logrado llegar a la universidad, ¿verdad? Que probablemente años atrás era algo pues impensable en familias campesinas, etcétera, ¿no? Y que necesitaban del alojamiento Arlencio en la UNAM para poder estudiar en la universidad, que necesitaban del comedor para poder subsistir en Managua, etcétera. Pues estudiantes de la costa, cantidad de estudiantes de la costa que, pues ustedes me lo van a decir, yo creo que existían en los 70, pero no de la manera masiva que poblaron las universidades en los años 80. Entonces, creo que era simbólico también. O sea, no solamente era una reivindicación gremial, sino que era la posición de los jóvenes en torno a lo justo, en torno a lo que se reconocía. Pues evidentemente yo también creo que esta aparente apatía de los estudiantes y de los jóvenes era, hay varios elementos, pues uno, que era generalizada, o sea, no solamente entre los estudiantes y los jóvenes, sino que la población en general, o sea, ellos eran parte de un comportamiento bastante compartido, particularmente matizado por las desconfianzas.
¿Apatía?
Desconfianza, una gran desconfianza de a quién va a beneficiar mi movimiento, ¿a qué líder político va a ir a negociar en mi nombre? ¿Qué líder político va a ir a pactar en mi nombre?
¿Líder partidario?
¿Qué líder partidario va a ir a pactar en mi nombre? Porque ya la gente venía del pacto de Arnoldo, ¿verdad? Venía de iniciativas partidarias que habían transado y habían sacrificado la posibilidad de elecciones justas o libres o transparentes. Entonces, había mucha desconfianza, ¿verdad? En la sociedad y yo creo que de alguna manera con todo lo que ha pasado en los últimos 5 meses se ha dado un paso trascendental en materia de la confianza, ¿verdad? La gente
eso es muy importante.
Es trascendental, porque fíjate que yo comentaba hace unos días, y pues, hablando pues ya en esta altura del partido, puede haber, por ejemplo, cuestionamientos a que la Alianza Cívica, que porque no tenemos claro su posicionamiento, que la estrategia de comunicación tendría que ser un poco más dinámica y más de ida y vuelta con la ciudadanía. Pero fíjate que de manera general la gente dice, confiamos, yo creo que a eso es lo que ha puesto Ortega, a promover la desconfianza, porque la desconfianza lo que lo mantuvo estos años, la desconfianza fue lo que paralizaba a la gente. En la medida que sembras desconfianza, Ortega gana. Eso no significa, obviamente, y yo lo estoy haciendo en este momento, que no digas las cosas que... y la gente dice, sí, estoy de acuerdo, pero aquí vamos a ir juntos en este carro. Entonces, yo creo que los jóvenes, o sea, estaban marcados también por eso. Y ellos en particular, y quizás ella, pues tal vez Justina nos va a comentar, matizados por no te metas, mira, yo ya me metí,
no hice nada, no fue para nada,
me sacrifiqué, tu tío muerto, mira tu abuela llorando, nunca repuso todo el exilio y nos tuvimos que ir y volver, mira todo lo que pasó y para nada. Entonces los chavalos, o sea, recibiendo eso, primero salí adelante vos, nadie te lo va a agradecer, o sea, y repetido, ¿verdad? Entonces hasta que finalmente, pues, quizás luego seguimos hablando de lo que pasó el 18 de abril.
Quiero contarles que estamos en Facebook Live también.
Me hubieras
avisado, pero te ves linda, Violeta. Martina, Melania Herrera nos manda saludos con las manos, igual que José Luis Valdivia Sáenz. Olinton José dice, saludos mi gente, qué bien, saludos, dice. Y Diedrich Flores dice, la cultura del silencio y el olvido. Y me voy con Justina, te toca. Estamos tratando de hablar del protagonismo de las y los estudiantes en esta protesta social. No obstante, estábamos haciendo un recorrido por las características, lo que hacía la dirigencia estudiantil de las universidades en etapas anteriores, en los 70, en los 80. Buenos días, Justina, bienvenida a Onda Local.
Muchísimas gracias por el espacio. Buenos días a todos los que nos están escuchando y a los que estamos acá. Ay, esto ha sido algo nuevo para nosotros, algo que no pensamos que iba a suceder. Tanto que se escuchaba, nosotros como jóvenes escuchábamos de que están dormidos, no les importa lo que está pasando, no vemos futuro con ellos, solo les importa, no sé, estar en el teléfono, estar en la computadora. Pero a partir de que nos hacen tanto daño con nuestros abuelitos, atacan a nuestros mismos compañeros de las distintas universidades, creo que se enciende la chispa de los jóvenes, que es, por así decirlo, un rencor que te motiva a decir no, basta, aquí vamos a luchar. Primero empezó todo espontáneamente, no fue como organizado, es decir, vamos a protestar en la calle, y así fue. De repente, al ver la necesidad de organizarnos, cuando vemos que somos atacados brutalmente, empecemos desde las trincheras, porque así fue, en la universidad y en las barricadas de los barrios, porque no solo como estudiantes, empezamos como estudiantes solamente, pero después ya la gente en los barrios nos apoyó y de cierta manera también se organizaron. Es decir, era un intercambio entre el barrio y nosotros. Por ejemplo, en la Universidad Agraria. De las rejas, por así decirlo, de la universidad, al barrio le faltaban morteros para defenderse, nosotros compartíamos. Si ellos tenían, ellos nos compartían a nosotros. Y así, viceversa, para protestar. Entonces, desde adentro se elegía una persona que estuviera a cargo del comité de comunicación, una persona que estuviera a cargo de lo que era la vigilancia en las noches, en las mañanas, de quién podía entrar o salir, la persona que se encargaba de logística, de organizar las reuniones, otra persona que era la que iba a estar haciendo el censo general de quién estaba y quién no, para tener el control de cada quien, y otra que iba a estar a cargo del puesto médico. Eso fue un proceso organizativo duro, en especial para nosotros, porque para empezar ninguno es médico. En la Universidad Agraria solo tratamos con animalitos. Entonces llegaban muchachos, sí, con la naturaleza, así es. Exacto. Ay, no.
De atender un perrito, tenés que ver a una persona.
Sí, o sea, era para nosotros muy espontáneo. Y para mí, que soy apenas de primer año, yo me quedé como que, ¿qué hacemos? Que hay en shock. Y después, cuando vemos que la lucha resulta más allá de defender un recinto o defender tu calle, a pasar estrategias políticas y comunicacionales, es como decir, oye, aquí entramos al proceso de ayúdenme, necesitamos ayuda de la experiencia. Y es ahí cuando comenzamos con abogados, con personas que nos habían dicho que habían estado en estos procesos anteriormente.
Como Irving.
Exactamente. Y es un proceso en el que nosotros pasábamos noches, días, tratando de aprender, leyendo, y días asistiendo a reuniones, a procesos educativos. Y así es, en realidad fue una etapa dura y que cada quien hacía un poquito. Sí, como comentaba ella, primero pasamos por un proceso de desconfianza, porque no sabíamos quién nos quería hacer daño, quién no, quién estaba con nosotros. Y era como, no, tenémelo un tiempo en vigilancia porque aquí no puede pasar hasta cierto punto. O igual, con las personas que nos trataban de dar ayuda, peor cuando pasó lo de nosotros con lo de los envenenamientos y todo esto, fue muy duro. Y sí, así en la etapa.
Voy a contar otra historia de gente todavía más joven que Justina. El padre de Álvaro Conrado, don Álvaro, nos cuenta la historia de su hijo, que fue asesinado, un chavalo de 15 años.
Mi hijo, Álvaro Manuel Conrado Ávila, le gustaba mucho estudiar, ¿verdad? De su grupo, según lo que él me decía, él era el tercero. Él tenía un promedio de 81. Él estaba en cuarto año de secundaria en el Instituto Loyola. Ahí las clases son un poco complicadas, son bastante complejas y gente tenía que estudiar diario. Se acostaba bastante tarde y estudiaba bastante. Él era bueno, bueno, según lo que él me decía, en matemáticas, le gustaba mucho la química, la física. Él era alumno ayudante, se iba en las mañanas a ayudarle a su compañero de clase a repasar. De lunes a viernes recibía clases de guitarra por la mañana de 9 a 11, los martes y jueves. Un profesor que yo había contratado porque a él le gustaba tocar guitarra bastante. Desde chiquito había enseñado la guitarra y él ahí se ponía a practicar con ella. Combinaba los estudios con el deporte. Él era parte del equipo de atletismo, del equipo Loyola. Era bastante participativo en sus clases. Cuando el profesor venía y terminaba su explicación del tema, que él siempre tenía una pregunta que hacerle al profesor, ¿verdad? Y le gustaba que las dudas que él sentía, que el profesor se las aclarara, ¿no? Posteriormente me venía a preguntar a mí referente sobre cosas que él tenía pendientes, ¿no? Así venía, yo le explicaba, o si no, buscábamos en internet la información para que él estuviera satisfecho con la respuesta.
¿Cómo surgieron las inquietudes políticas de Álvaro?
Cuando él mira en las noticias que los chavalos de la juventud le pegaron a los viejitos en la protesta del Seguro Social, él me hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y le respondí que el gobierno había hecho una ley para salvar el Seguro Social, ¿verdad? Pero que perjudicaba a la gran mayoría. Yo le di mi opinión, ¿no? Y que no era justo afectar a los pobres, a los viejitos que ya eran pensionados, que le iban a quitar, y personas que tienen, simplemente que no le iban a tocar. Entonces, él me escuchó, ¿verdad? Hablamos sobre eso. Me preguntó cómo él miró la forma de cómo la parte de la justicia feminista golpeaba ahí a la gente que estaba protestando. ¿Y por qué la policía permitía eso? ¿Que por qué no había gente que la población que se sumara a ayudarle, ¿verdad? Y yo le respondí, mira, le digo, eso es demasiado peligroso y ahí solamente van en caso tienen que ser jóvenes. Entonces me pregunta él, ¿por qué no vamos a ayudarle? ¿Ya? Entonces yo le respondí a él, ¿verdad? Que yo lo podía acompañar, pero que yo ya estaba viejo, que yo no podía andar corriendo porque si había que correr, que yo ya no podía correr. Eso era para gente joven, para los universitarios que tenían que ellos tienen ya su fuerza. Y él me escuchó, pero no, yo no me di cuenta que lo que hice fue despertarle la mentalidad, porque después de ese día, dos días antes, ¿verdad? Él se quedó con eso en la mente. La verdad que no se le salió la idea, porque por eso es que se fue él un día como hoy a ayudarle a los muchachos.
¿Cuál es su reflexión
de lo que ha ocurrido?
Todavía seguimos esperando justicia. La mayoría de los familiares estamos encerrados en nuestras casas. Las madres están siendo asediadas por personal del gobierno, haciéndonos que cambiemos nuestra posición, que aceptemos lo que ellos dicen, que ellos no fueron los que mataron a nuestros hijos. Y yo creo que tenemos que unirnos todos. Van a seguir más jóvenes encarcelados, los pobres muchachos siguen cayendo presos, los están torturando. Y la verdad es que la población tiene miedo y tenemos que quitarnos ese miedo, porque que nos vamos a seguir con la cabeza para abajo. Y esto va a seguir así si la población no decide actuar. Y si nosotros no salimos a protestar, si nos quedamos encerrados en nuestras casas, va a llegar 2019, 2020, 2021 y simplemente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos con miedo y tenemos que quitarnos ese miedo. No era un delincuente, no era vago, él era un muchacho sano, un joven que acababa de cumplir 15 años, como todo joven, ¿verdad? Lleno de vida, lleno de planes, y él decidió su misma idea, ir a apoyar a los muchachos de Lupoli, porque él tenía su idea, era ir a Lupoli a apoyar a los muchachos, ¿ya? Y él, por medio del Facebook, él lo que hace es que él convoca a todos sus amigos y les dice que haga un grupo y que se vaya a apoyar a los muchachos que estaban levantados para esa fecha. Al final ninguno de los amigos fue. Todos ellos le dijeron que era peligroso que no fuera. Y al final se fue con un muchacho que le dijo que sí. Él no desistió. Eso fue lo que él le salió de su corazón, que él sentía el deber de ir a ayudar a los muchachos. En lo más profundo de mi corazón, la forma de cómo lo mataron a él y los muchos jóvenes que han muerto. Y no es justo que no haya justicia, que las personas que lo mataron todavía anden libres y prácticamente se burlen de nosotros diciendo que ellos no han hecho nada.
Ese era el papá de Álvaro Conrado, que lo hemos conocido, pero que nos cuenta cómo llega la conciencia a germinar en Álvaro, un chavalo de 15 años, que está asesinado, que está, ya no está con nosotros, pero que su familia pide justicia, como ustedes han oído.
Desgraciadamente, Alvarito, como dice, es un ícono, o sea, de los jóvenes de este país, ¿me entiendes? Y eso de que es un ícono es una frase que no la acuñé yo, se la escuché a un adolescente. Y
sirve de ejemplo para las otras generaciones.
Claro que sí, para nosotros fue y es un gran impacto, porque si nosotros nos consideramos chavalito, a nosotros lo vemos como nuestro hermano menor que ya no está y que quiso ir a ayudarnos, porque no era yo la que estaba ahí, pero sí eran los muchachos que estaban en la misma lucha, y él de una u otra forma sintió la necesidad de ir a ayudar y ya no lo tenemos, y era tan solo un niño, o sea, y de la forma tan brutal en que lo asesinaron. Y es para nosotros una de las ganas de seguir adelante, es parte de nuestro motor. A pesar de que no estamos con nuestra familia, muchos de nosotros hace 5 meses, a pesar de que no podemos movernos como queramos, tenemos que estar escondidos, Todo eso nos hace tener esa fuerza actualmente y todo eso no nos hace cansarnos ni rendirnos y pedirle al pueblo que no lo haga también.
Tenemos saludos de Roan Mayavik. Diedrich nos dice, justificaba el no te metas de los padres a sus hijos, porque esos padres fueron testigos de todo lo que ellos callaron para olvidar, entre comillas, jóvenes que fueron obligados a defender una revolución y no regresaron. Otros que fueron convencidos y que jamás volvieron o volvieron con la vida. Jimmy Gómez dice, lo terrible de esta historia es que muchos antiguos compañeros del movimiento estudiantil de los años 90, con los cuales compartimos trinchera en el 6%, son ahora responsables de las matanzas y la persecución. Ahora cabalgan junto a la DOE que nos mataron a Jerónimo, a Porfirio, a Roberto. ¿Cómo terminaron siendo lo que aborrecían? Y Diedrich añade, no te metas, es el consejo que da un padre que no sabe que en su subconsciente la policía en Nicaragua durante 197 años ha sido basada en el conflicto armado. 22 para ser exacto. La diferencia es que la primera vez en 197 años que exigimos justicia, no perdón ni olvido.
Bueno, yo quería agregar un elemento a esta conversación que tenemos. Lo de los estudiantes el 19 de abril es parte del acumulado de la ira y de la rabia que tenía toda la ciudadanía, todos los sectores estaban siendo afectados. Es decir, había un control absoluto sobre las posibilidades de opinión en contra del modelo corporativo y una represión muy eficiente, ¿verdad? Yo
eficiente entre comillas.
Sí, porque no permitía la protesta social.
La siguen permitiendo.
Sí, pero ahora tenemos la posibilidad de que el pueblo ya estalló el globo, ¿verdad? Y eso pues ha creado otras condiciones. Yo me recuerdo, voy a hacer una infidencia, un personaje muy cercano hablando en el 2007-2008 en una conversación privada. Me decía, mira, el daño más grande que le van a hacer, Irving, esta pareja a la sociedad es joder a los jóvenes. Y lo cumplió. Algún día lo voy a escribir y lo voy a decir, ¿quién me lo dijo? O, si me está oyendo, él debe saber quién es. Es un personaje muy cercano a la familia Ortega. Y realmente lo que ocurrió es que se dedicaron a manipular a los jóvenes. Y eso yo le trato de encontrar una alternativa. Daniel Ortega y la Rosario Murillo nunca estuvieron vinculados al movimiento estudiantil. Y la etapa más álgida de lucha, de articulación y de protesta y de compromiso del movimiento estudiantil en los últimos 100 años es en el derrocamiento de la dictadura somocista. Ahora los estudiantes están en otra nueva etapa. Pero esa etapa ellos no la vivieron, ni tienen ni un décimo idea que fue del heroísmo que se hizo y el compromiso, porque ellos vivían en palacios, en casas elegantes en San José de Costa Rica con toda su familia. Entonces, este es un factor importante porque esta gente no odia, sino ha manipulado a los estudiantes y a la juventud a lo largo de todos estos últimos años.
O lo intentaron. O sea, efectivamente, como decirme, la inversión que hicieron en subestimar esta capacidad crítica. Yo también quiero, ayer tuvimos otro evento con jóvenes en la plataforma de Humo y fíjate que llegó una chavala muy joven también, o sea, me sorprendió, tiene 19 años, ¿verdad? La representante del
Justina, ¿cuántos años tenés vos?
18.
Más chiquita, cada vez más chiquita, ¿no? Y pues, a mí, eso, todo sorprendidísimo, ¿verdad? Entonces, ella dijo como un parte del debate había sido el tema de cuál es la Nicaragua que queremos construir, ¿verdad? Que incluye la participación política de los jóvenes, que incluye incluso algo en el que no es que la gente no quiera pensar, sino que como hay tanto repelo y tanto, ya viene, ¿verdad? Tanta desconfianza, volvemos con el tema electoral, preguntarle, ¿van a participar también? ¿Van a ser parte de un, podrían considerar qué tipo de participación? ¿Cómo se ven? ¿Verdad? Pero lo que te quiero decir es que esta muchacha decía, yo quiero. Pero me impresionó algo que dijo, pero lo que sí estoy segura es que antes de ocupar, de candidatearme para cualquier puesto, primero tengo que estudiar. O sea, no se ven como un político sin formación. O sea, ellos asumen que para tener la fuerza y la capacidad de optar a cargos, su primer paso, en vez de comenzar a ver a qué partido me voy a meter, tengo que estudiar. ¿Verdad? Y me parece un gesto de respeto al pueblo nicaragüense impresionante. ¿Me entendés? O sea, que lo primero que le tienen que ofrecer a este pueblo es su formación.
¿Qué dice Justina?
Es que entre nosotros mismos hemos logrado ver eso. No concibimos la idea de querer derrocar a un presidente que para mí y para muchos de mis compañeros es un soberano ignorante, igualarnos a él, porque Nicaragua merece más, merece personas preparadas con un alto perfil para que se postulen a una candidatura, ya sea para un presidente, vicepresidente o ocupar cualquiera de los cargos diplomáticos de Nicaragua, para que Nicaragua pueda tener verdadero avance y verdaderas personas idealistas. Eso es lo que manejamos nosotros hasta el momento.
Sí, a mí me encanta, pues, porque no es, te tengo que decirlo, pues, o sea, no es la generación que va a decir que en vez de preguntarte, o sea, ¿Cuántos años? ¿Cuál es tu formación? Desgraciadamente muchas de las referencias eran cuánto tiempo estuviste en la guerrilla, o ¿verdad? O cuándo te integraste, o en mi caso, otro tipo de currículum, ¿verdad? Pero esta generación, o sea, está defendiendo y teniendo como referencia su currículum académico para...
Que son las ganas de no volver para, a este ciclo.
Muy bien, exactamente.
Y seguro que lo vamos a cortar. Yo estoy convencido que ustedes van a hacer ese motor para cortarlo.
Yo quiero compartir con ustedes el testimonio de otras madres que también sus hijos eran estudiantes o dirigentes estudiantiles de una forma diferente, como lo decía Irving, pero que lamentablemente no los tienen con ellas. Escuchemos a Alba García, madre de Moroni López. Ustedes lo conocen su historia. Y Josefa Mesa, madre de Jonathan Morazán.
Mi nombre es Alba del Socorro García Vargas. Bueno, usted sabe que es muy doloroso hablar de él, pero voy a tratar de concentrarme. Porque exactamente hoy está cumpliendo 5 meses de muerto. Busco una fecha muy especial. Pero bueno, mi hijo era bien dedicado. Mi hijo le encantaba ayudarle a los demás. Desde preescolar llevó unas notas muy excelentes. Estudiaba, se esforzaba, prestaba ayuda. Nunca dijo que le gustaba ser líder, porque el líder dice que el líder solo se enfrasca en lo que es formar ideas, hacer esto, hacer el otro, y se olvida del amor al prójimo, que es ayudar en los momentos más necesitados. Toda mamá decía, el que se sube arriba, mire, me decía, mire este gobierno, cuánto, no digamos gobierno, me dice, digamos, mire esta dictadura, me dice, entre más años, más malo con nosotros. Porque él ya comenzaba, o sea, que él tuvo una visión desde hace tiempo de que dice que el gobierno solo era pantalla. Mamá, lea, decía, lea, para que no me le engañen. Pero yo nunca pude tener lo que él tenía, ese don de estudiar, de aprender. Él sí, se leyó todo, la historia de Sandino, la historia de esta, la historia de la otra. Bueno, que si no dormía estudiando. Mi hijo fue excelente alumno, estudió allí en Fe y Alegría y se sacó su bachillerato. Ahí todos los profesores lo querían.
¿Él era estudiante todavía,
sí,
universitario?
Sí, claro que sí, él estaba recibiendo todavía, si apenas llevaba 2 años de medicina. Y la química también llevaba, y química estudiaba fines de semana. Él era eterno a estudiar. Él le encantaba. Él le encantaba ayudar y por eso cuando él vio ese gran golpe que hicieron contra los viejitos, él no lo pensó. Él se fue. Sí, enojado por lo que dice que eso lo podrían hacer con una persona más joven. Pero él nunca agarró una piedra para tirarlo, sino que él vino y se prestó a dar los primeros auxilios. Ahí estaba prestando servicio, en la UNI. El doctor que estuvo allí con él me dijo que le había ayudado bastante. Sufrió un impacto que hasta lo llamó para ir a prestar declaración. Y cuando él prestó la declaración, él me dijo, Moroni es un excelente, excelente estudiante y excelente hermano. Al acordarme de eso, me duele. Me duele saber que mi hijo se fue. Él nunca se quejó, él nunca nada. Y eso es que le habían dado dos piedradas, dice, cuando él estaba afuera. Y así, dice, siguió prestando servicio. Nunca le iba a ver una cara enojado, siempre le iba a ver sonriendo. Siempre iba a estarle dando apoyo. Mamá, van a venir días mejores, dice. Yo se lo prometo. Pero bueno, el gobierno me lo mató, pero tengo la fe en Dios que sí van a triunfar y van a venir esos días mejores. Creo que esa sangre es de nuestros hijos, porque somos bastante los que sufrimos. No va a caer en vano.
Pero además Moroni daba clases aquí.
Ahí tiene bastantes alumnos que cada vez que van a la marcha van conmigo. Allá me esperan.
¿Cómo le decían a él?
El profesor gordito, porque era bien gordito mi hijo. Él decía que eso no era gordura, sino que eso era amor. Hasta camisa, con la foto de él, con la frase de él. Para que lo quisieron mucho, mucho, mucho. Y lo siguen queriendo porque no se han olvidado.
Adiós.
Adiós.
¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso.
De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes, me apuro a corto el paso.
Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres.
La salud sexual y reproductiva forma parte de nuestra vida.
Además, es nuestro derecho desde antes de nuestro nacimiento hasta la edad de la vejez.
Está dirigida al desarrollo de cada mujer y cada hombre.
Todas y todos tenemos una sexualidad y la vivimos diferente. Nuestra sexualidad.
Nuestro derecho.
Nuestra responsabilidad.
La respuesta es el respeto.
Esta es una producción de Fundación del Río, con el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y esta emisora.
Nuestra voz, que respeten mi deseo, cuando yo digo que no me levanten la mano, ni me levanten la voz.
En momentos de crisis, la protección de la niñez es primordial. Para ello, madres, padres y tutores, debemos conservar la calma.
Hablemosle sobre la situación con calma, con lenguaje sencillo y claro.
Dejemos que las niñas y niños lloren y expresen sus miedos sin regañarlos.
Estemos atentos a sus comportamientos para detectar cambios de temperamento o alimenticios.
Las niñas y niños, aún en casa, viven situaciones de inseguridad por enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos, balas o morteros.
Definamos un lugar seguro en el hogar para resguardarse. Recuerda siempre conservar la calma.
Aún en tiempos de crisis, procuremos que las niñas y niños estén entretenidos en lugares seguros.
La niñez y adolescencia tiene derecho a la protección, a no ser sujeto de violencia o explotación y a desarrollarse en un entorno seguro.
Un mensaje de la Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia, CODENI.
Telcor cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión.
¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Quítale la cámara!
periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación. Le arrebataron la cámara, el celular y le borraron sus archivos.
Los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura. En ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento, según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua.
¡Basta de agresiones a la prensa independiente! ¡Tenemos derecho a informar!
Onda Local, el poder de la palabra.
Traigo hierba santa para la garganta.
Hace más de 20 años, como Fundación Popolná, abrimos las puertas de nuestra clínica al servicio de la comunidad.
Salud y vida, la opción económica con calidad humana y tecnológica. Ponemos a tu servicio medicina general, pediatría, odontología, nuestro laboratorio clínico y mucho más.
Atendemos del portón principal de la estación 1 de policía, una cuadra al lago, media cuadra arriba, en el mercado oriental.
Teléfono 2248-2352. Clínica Materno-Infantil Salud y Vida, saludable decisión.
Traigo la ruta, pa'l que estornuda, también traigo albahaca.
Yo marco el 2278-4743, 2278-6747.
Antes de compartir el testimonio de Josefa Mesa, madre de Jonathan Morazán, quiero compartirles que varias personas nos mandan saludes, Soraya Jarquín Arauz, entre ellas, o Mendoza JF, quien dice, fuerza mi gente, sé la impotencia que se siente cuando se mira la forma en que se juzga a inocentes y no a los culpables. Saludos desde Miami. Daisy Andino nos dice, la juventud es la realidad que hoy la Alianza quiere ignorar. El verdadero camino está en la juventud nicaragüense, que fueron los que sacudieron para que ahora unos cuantos quieran aprovecharse de todo este despertar. Gracias, amigas y amigos que nos están viendo por Facebook Live. Gracias por su mensaje y voy entonces al testimonio de Josefa Mesa, madre de Jonathan Morazán.
Mi nombre es Josefa Mesa, soy la mamá de Jonathan Eduardo Morazán Sánchez, un joven universitario, estudiante de la Universidad del Valle. Él estudiaba diseño gráfico, la carrera que él le gustaba más. Su ansia era ser un profesional muy humano. Se unió a la lucha porque estaba viendo que el problema del LINS estaba afectando a la mayoría de jubilados, de personas que han trabajado toda su vida y que no era justo de que le fueran a quitar una parte de su salario con una medida arbitraria, injusta, ¿verdad? Mi hijo, como universitario, era muy humano, muy sensible, muy buen estudiante. Tenía sueños y aspiraciones a tener una patria libre, una patria liberada, una patria donde el pensar diferente no fuera motivo de represión, como lo que está viendo. Él, sin pensar de que en algún momento, por asistir a una marcha cívica, lo iban a asesinar, pues, que este gobierno quiere silenciar a todas las personas que no piensan como ellos, que no son terroristas, porque la verdad de las cosas es que los terroristas son ellos. La verdad de las cosas está a la vista. Ellos son los que están matando. Aquí la ciudadanía está sin armas, indefenso, y ellos están lanzando a todas sus turbas y a todos a matar, a desestabilizar. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene seguir en el poder, seguir robando. Él decía de que, miren, mamá, va a ver, todo esto va a cambiar, todo va a ser diferente. Si hay elecciones libres, si hay elecciones, ahí se va a demostrar y ahí se va a dar cuenta el actual presidente constitucional, que no es del agrado de toda la población, de que no quieren una dictadura, que queremos ser libres, estudiar en paz, tener diferentes ideas y no por eso nos vayan a reprimir. todos los jóvenes hoy en día están reprimidos. Lástima porque los estudiantes aquí en Nicaragua hoy en día no tienen futuro mientras este régimen esté. Han pasado 4 meses y aún no hemos recibido justicia los que hemos sido asesinados. Los que realmente deberíamos de esperar del gobierno, que son los ciudadanos que no estén reprimiendo, ya ves que no hay justicia. Más sin embargo, por un árbol que a nosotros nos cuesta, porque es de nuestros impuestos, están poniendo penas y medidas absurdas de castigando a los pocos muchachos jóvenes de terroristas. No se ha visto nunca en este ni en otro país, solo aquí en este país, un estudiante que por andar una bandera azul y blanco sea un terrorista. Imagínate vos, en este país es lo más absurdo. Yo pienso que tiene que irse y es la mayoría del pueblo el que manda. El pueblo lo puso y el pueblo lo tiene que quitar. La lucha de Jonathan era si tener una patria libre, estudiar, o sea, libre pensamiento, una patria justa, libre y en paz, vivir en paz.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen
aunque
como los
Guaraguao
vientos,
no quiera. Aunque Guaraguao no quiera, creo que las y los estudiantes en Nicaragua efectivamente han sido actores importantes. Y hay dos cosas en esta protesta que señalan en común estas dos madres, Alba García y Josefa Mesa, de sus hijos, y dicen: su meta era ayudar a las demás personas. O era una persona humana, era una persona sensible. Y coinciden con Álvaro Conrado, que señala la afectación a los viejitos, como le dicen ellos a las personas pensionadas, que les iba a afectar con esta medida que el gobierno había tomado con la seguridad social. Lo que logra que salgan a la calle, lo que logra que den el salto y muestren esa ayuda a las demás personas, o muestren su lado humano y sensible. ¿Qué pensás vos de esto en general entre la gente estudiantil, entre la dirigencia estudiantil en todas las universidades?
Sí. De hecho, por eso mismo nos sorprenden que nos llamen golpistas, terroristas, porque lo que más habita entre nosotros es ese sentimiento solidario, y son unas personas tan, por así decirlo, sentimentales, cálidas con nosotros mismos, que lo único que queremos y esperamos es justicia, es que se respeten nuestros derechos y los derechos de todo y todas las nicaragüenses. Eso es lo único que hemos estado exigiendo durante estos tiempos de protesta, que podamos salir a las calles y que no, y es lo que siempre he dicho, y que no nos repriman porque pensamos diferente, porque el gobierno está en toda la obligación de respetar y resguardar los derechos de los y las nicaragüenses.
Yo creo después de escucharnos, yo creo que el sentido de justicia ha cruzado. O sea, al margen de desconfianza, al margen de diversidad, de pensamiento ideológico, creo que el sentido de justicia es una herencia de este pueblo, pues, y creo que ha cruzado todas las generaciones, ¿no? Y creo que es lo que más hace que los jóvenes, a lo largo de los diferentes años, reaccionen, ¿verdad? La violación, la agresión al otro. Sí, es cierto, pues no somos una sociedad, no lo hemos sido, no lo vamos a hacer, una sociedad apática con lo que le sucede al otro, con las violaciones a derechos.
Pero hay una vocación por el cambio.
Aunque sí, efectivamente, creo que de la estructura oficial, yo recuerdo que hace unos años yo estuve aquí con vos, Patricia, y yo estaba bien enojada con, tengo que decirlo, además de que estaba indignada con la UNEN, sí, tengo que decirte, Justina, que estaba bien enojada con los estudiantes que en ese momento, liderados por la UNEN, habían matado a un muchacho, unos niños que le pega. Había matado a un chaval, un estudiante de la uni, por un celular. Y entonces, estos chavalos, por el código de la niñez, el tipo de sanción que tienen es otra, no es la misma sanción de un adulto. Y la UNEN había liderado unas marchas gigantescas para pedir que se reformara el código de la niñez. O sea, que cualquier otra... yo decía, ¿por qué no lideran una marcha así para exigirle al Estado que no hayan esos chavalos huele pega? Que no tengan que haber huele pega matando a nadie. ¿Me entendés? Y yo estuve bien enojada. Yo recuerdo que vine a ese programa, ¿verdad? Indignada, pues, pero particularmente por la dirigencia de la UNEN. ¿Cómo es posible que el castigo a los excluidos sea una bandera de lucha? ¿Me entendés? Impresionante, pero evidentemente al margen de esas intenciones egoístas, inhumanas, amorales de la dirigencia de la UNEN, se alzó con una dignidad increíble, pues los muchachos que vimos, que escuchamos, que tenemos aquí a nuestro lado.
Y esa es la doble lucha para nosotros, sí. Porque nosotros peleamos por una democracia, por justicia, para sí. Todo nuestro país y cambiar de raíz un estado sucio, pero también tenemos una lucha fuerte dentro de nuestros recintos que se llama UNEN, que es un pedacito, los hijos de la pareja presidencial que quieren manipular a los muchachos que están adentro y que están haciendo el trabajo sucio por ellos desde adentro. Ellos le pasan información, ellos les dicen quiénes estuvieron trabajando, quiénes hicieron, quiénes no, y es con ellos la lucha para que, o sea, todos los beneficios no sean solo para los que son allegados a UNEN o los que estén de acuerdo con ellos, sino para todos los estudiantes, porque creemos que todos estamos en el derecho. Y también, ¿por qué no nosotros mismos elegir a quienes nos representan? Sino que entre ellos mismos forman sus cúpulas y dicen, este te va a representar porque es el que nosotros creemos, porque así son. Así es el trabajo de UNEN. Entonces, nuestra lucha es doble.
Oliton José nos dice, esto tiene que cambiar. Cerrar este ciclo y carajo, ser diferentes. La conciencia social y el cambio no se puede parar. Eso es lo que nos dice Oliton José a través de Facebook Live. Creo que sintetiza Oliton esto de la ayuda a las demás personas, esto de la sensibilidad, esto de la humanidad.
Exactamente. Fíjate que aquí estaba tomando nota de que es imposible cambiar la historia. Y la historia está marcada porque los estudiantes y la juventud están al lado de los excluidos. Eso es una quimera. Es decir, tratar de revertir, digamos...
Pero no solo que están, sino que han sido actores importantes.
Claro.
Estas protestas sociales.
Sí, oye, fíjate que vos sabes que desde el 2017 comenzamos una investigación sobre el movimiento estudiantil, UPONIC, INGE, varias gente, y que se frustró ahorita, pues, a partir de abril. Y ahí nosotros descubrimos cosas, por ejemplo, como la insurrección de los niños en Matagalpa. El Frente Sandinista impidió que se hiciera y finalmente fue rebasado porque los líderes estudiantiles decidieron irse a la insurrección y dejaron al responsable regional y al comité regional del Frente esperando en sus casas de seguridad. Eso te indica que el compromiso, digamos, social de este sector de la población nunca ha estado marginado. sino que han habido factores que hacen que, digamos, los métodos cambien, que las formas de organizarse y articularse lleven otros procedimientos, pero que no van a poder cambiar el compromiso ni por mucha corrupción, ni por mucha acción de descomposición que quieran hacer liderazgo que no tienen nada que ver con, digamos, los intereses de los estudiantes, porque los estudiantes no están ahora, los que están integrados en UNAM, en la UNEM, defendiendo la autonomía universitaria. Lo que están defendiendo es un régimen corrupto que asesina y que viola la autonomía universitaria. Es decir, todo lo contrario por lo que deberían estar luchando y las reivindicaciones que deberían estar haciendo en esta coyuntura, en donde la exclusión del modelo económico, político y social desde hace muchos años es destrozador con los excluidos.
Ustedes han profundizado su reflexión en las universidades, no solo, como decía Violeta, pensando en reivindicaciones gremiales, que pudiera ser el tema de la UNEM en términos de la dirigencia corrupta que hay ahí, sino la reflexión en torno a lo que ocurre en el país desde el punto de vista económico y político.
Claro, como decía anteriormente, esos han sido los dos bastiones de nuestra lucha. Porque es que, ¿de qué me sirve a mí tratar de cambiar la universidad si yo no cambio todo un sistema corrupto? Tendría que limpiar todo el Estado para que mi universidad, mi recinto, como ejes fundamentales, tenga la educación y los estudiantes, que eso debería ser el primordial punto de vista que deberían de tener, cosa que no hay. UNEM debería estar al lado de los estudiantes, reclamando y pidiendo justicia por los estudiantes que ya no están, defendiendo la autonomía universitaria, que es lo que no hace y que es lo que nosotros hemos estado peleando, no solo en la Universidad Agraria, en la UCA, en la UNI, UNAM, que ha sido fuertemente atacada, UPOLI también. Todos vamos en esa misma marca. Y eso es lo que hemos estado luchando y es lo que hemos querido dar a entender dentro y fuera de nuestro recinto.
Gracias, Justina Orozco. Gracias, Violeta Delgado. Gracias, Irvin Lario, por la reflexión que hemos compartido en este bloque sobre el rol de estudiantes en las protestas sociales. Cómo se han convertido en actores clave de la protesta trascendiendo las reivindicaciones para tomar como suya las reivindicaciones del país. Gracias, vamos a un
gracias
cambio. A
gracias, Patricia.
Y luego vamos a Ciudad Latina.
Traigo hierba santa para la garganta.
Hace más de 20 años, como Fundación Popolná, abrimos las puertas de nuestra clínica al servicio de la comunidad.
Salud y vida, la opción económica con calidad humana y tecnológica. Ponemos a tu servicio medicina general, pediatría, odontología, nuestro laboratorio clínico y mucho más.
Atendemos del portón principal de la Estación 1 de Policía, una cuadra al lago, media cuadra arriba, en el Mercado Oriental.
Teléfono 2248-2352. Clínica Materno Infantil Salud y Vida, saludable decisión.
Hablemos de derechos sexuales y reproductivos.
Toda persona tiene derecho a decidir con quién, cuándo y cómo quiere o no tener relaciones sexuales.
Son derechos que garantizan la decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en el ámbito sexual y reproductivo.
Nuestra sexualidad.
Nuestro derecho.
Nuestra responsabilidad.
La respuesta es el respeto.
Esta es una producción de Fundación del Río con el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y esta emisora.
Nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz.
En momentos de crisis, la protección de la niñez es primordial. Para ello, madres, padres y tutores debemos conservar la calma.
Hablemosle sobre la situación con calma, con lenguaje sencillo y claro.
Dejemos que las niñas y niños lloren y expresen sus miedos sin regañarlos.
Estemos atentos a sus comportamientos para detectar cambios de temperamento o alimenticios.
Las niñas y niños aún en casa viven situaciones de inseguridad por enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos, balas o morteros.
Definamos un lugar seguro en el hogar para resguardarse. Recuerda siempre conservar la calma.
Aún en tiempos de crisis, procuremos que las niñas y niños estén entretenidos en lugares seguros.
La niñez y adolescencia tiene derecho a la protección, a no ser sujeto de violencia o explotación y a desarrollarse en un entorno seguro.
Un mensaje de la Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia, CODENI.
Adiós.
Adiós.
¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso.
De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes, me apuro a corto el paso.
Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres.
Telcor cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión.
¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Quítale la cámara!
Periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación. Le arrebataron la cámara, el celular y le borraron sus archivos.
Los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura. En ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento, según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua.
¡Basta de agresiones a la prensa independiente! ¡Tenemos derecho a informar!
Onda Local, el poder de la palabra.
Viaja con Ciudad Latina.
Ciudad Latina, ahora en Onda Local, un espacio donde conjugamos el periodismo humano con historias sobre migración en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Tamara Morales, desde España, en Onda Local.
Suena la melodía, seguida de tambores, ocarinas, flautas y otros instrumentos indígenas que entremezclados hacen referencia al baile de la danza negra, canto que sirvió de resistencia en 1978 en la insurrección de Monimbó contra el dictador Anastasio Somoza de Baile y que hoy suena alto en contra de otro dictador, Daniel Ortega. Esta vez, la canción se acompaña de letra, estrofas que el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy arregló para hacer honor, 40 años después, al pueblo indígena de Monimbó, de Masaya. Adelante Monimbó fue la canción que utilizó para su presentación artística Solán Campos Díaz, una nicaragüense de Managua que reside en Zaragoza, España, en la inauguración de la exposición fotográfica La Nicaragua Insurrecta. El traje folclórico es azul y naranja. Su cabello recogido lo adornan unas flores grandes coloridas. A sus ojos y sonrisa se antepone una máscara azul y blanco, propuesta que utiliza para enviar un mensaje de protesta.
Y la propuesta de la máscara pues tiene dos trasfondos. El primero es que en Masaya es conocido y popularmente conocido el baile de negra, que es un baile que se interpreta con máscara. Y el uso de las máscaras se hace de manera burlesca. Se utiliza la máscara para hacer una interpretación de un personaje. Y en este caso pues la máscara no solamente es esa interpretación del personaje que sería Nicaragua, presentar a Nicaragua como tal, a nuestra cultura, a nuestro baile, que aunque estamos viviendo la represión, pues nosotros seguimos bailando y no nos callamos. Uh-huh. Y yo en mi caso, pues siendo artista, expresar a través de la danza esa protesta que hasta el momento ha sido pacífica, ha sido una protesta cívica.
En la pedagogía del juego, una metodología interdisciplinaria de las ciencias sociales, existe la ludopedagogía, una propuesta política que tiene como objetivo generar actitudes o acciones individuales o colectivas para transformar la realidad a través de ámbitos culturales y políticos. Es decir, son acciones lúdicas como el juego, el teatro, el performance, la danza, el arte y la poesía, con una lógica de acción y reflexión. Solac es profesora de baile, estudió en el Instituto de Cultura de Managua, también cursó la carrera de marketing y publicidad. Tiene 26 años, trabaja cuidando a personas mayores y desde el baile hace su trinchera política. Así expresa su repudio a la masacre que ha cometido Ortega.
Y demostrar que Nicaragua está dolorida, que Nicaragua está sufriendo una represión en tiempos de paz que hace, desde hace mucho nosotros, por lo menos esta generación, nos conocía.
En sus redes sociales ha recibido amenazas.
Y hay gente que me conoce y yo soy egresada del Instituto Nicaragüense de Cultura, que es una entidad que lamentablemente está ligada al gobierno. No debería, porque es una entidad meramente cultural y educativa, pero está muy ligada al gobierno. Y hay gente que me conoce y sabe que yo fui maestra, que soy egresada de ahí. Y claro, he recibido amenazas de que, bueno, sí, porque seguís hablando, si vos fuiste egresada de Instituto Nicaragüense de Cultura, vos sos nicaragüense, no seas golpista, si venís no vas a salir, ese tipo de cosas.
Aunque nadie le ha dicho que deje de compartir contenido en contra de la brutal represión, se autocensura por temor de provocar dolor en su familia. Cinco años han pasado desde que salió de Nicaragua por encontrarse sin documentos en regla, pero su situación migratoria hace poco cambió. Ya tiene la residencia española. El dilema ahora es si va o no va a Nicaragua.
Estás en ese entredicho, voy o no voy, mi país está en una crisis, puedo entrar, podré salir, está todo bien, porque la normalidad que nos quiere vender el gobierno, pues evidentemente no existe. Lo que me dicen es que no vaya, no poder hablar, no poder expresarte a través de las redes sociales solamente por pensar diferente. ¿Qué más muestra de represión? Pues eso, porque apenas te expresas, pues ya te dicen si te conocemos, sabemos dónde vivimos, sabemos quiénes son tus padres. Entonces, solamente por a lo mejor ni siquiera hablar, a lo mejor solamente por compartir un artículo en contra del gobierno.
A su vez, manifiesta que entre nicaragüenses se intercambian información.
Por ejemplo, en mi caso yo tengo que estar preguntando a las personas que han ido cómo está la situación, qué les han hecho, les han preguntado. Ayer casualmente hablaba con un amigo que viajó de acá de España para allá y me dijo que le quitaron el teléfono, que si voy a ir que borre mis redes sociales del teléfono. Entonces estamos prácticamente sitiados, secuestrados en nuestra propia patria y los que estamos fuera pues privados de poder regresar libremente y disfrutar de nuestra familia y de nuestra patria.
La normalidad que el gobierno expresa día a día en su discurso es una falacia.
Hay una persecución a toda la persona que se levante, ya no en contra, sino que piense solamente diferente. Ya no que piense diferente también, sino que alude a una persona que piensa diferente. Ya por eso sos condenado, sos perseguido. Entonces, pensar no solamente en nosotros, sino también en la gente que tenemos ahí en Nicaragua, pero de ninguna manera dejarnos amedrentar completamente y de ninguna manera callarnos completamente, porque al final eso es lo que ellos buscan, y nosotros no nos podemos callar ante las injusticias.
Vuelvo a conectar con la canción, la veo bailar y se me eriza la piel. Invaden sentimientos de orgullo, dolor y resistencia. Aunque en sus primeros años en España, Solán no bailó por el cambio cultural, volvió a su identidad, a su pasión, gracias a su nueva situación migratoria.
Uno cuando está aquí pasa por un montón de etapas, la soledad, la frustración, decir, está bien lo que estoy haciendo, merece la pena todo esto, pero lejos de todas esas interrogantes que te hacen, siempre está la gana y el deseo de Pero será tu intimidad lo que vos sos, porque un poco para la identidad cuando venís aquí, porque venís a hacer algo que a lo mejor en tu vida has hecho, o que no es lo que vos querés hacer. Uh-huh. Yo lo veo así, yo lo veo como un trampolín, como un momento en el que estás aprendiendo, porque aprendés también, y luego para salir adelante. No pienso quedarme toda la vida cuidando personas, aunque no es ningún trabajo indigno, y me enorgullece decir lo que lo estoy haciendo, y agradezco todas las oportunidades que se me han brindado acá en el país.
Solán fue maestra de baile en Nicaragua y quiere serlo en Zaragoza. Para ella es importante transmitir a la niñez nicaragüense migrante sus conocimientos.
Hay una gran comunidad nicaragüense y latina aquí en España, y hablando justamente de los nicaragüenses, pues yo creo que nuestros niños que están naciendo en este suelo, que tienen todo el derecho a ser españoles, también tienen todo el derecho de ser llamados nicaragüenses, son tan nicaragüenses como vos y como yo. Y estos niños están creciendo con una brecha cultural importante, porque ellos están separados por de sus raíces. Y lamentablemente a mí me indigna como maestra de baile, y me indigna como nicaragüense conocedora que soy de la cultura, un poco de la cultura, porque nuestra cultura es demasiado para dominarla por completo, pero me indigna un poco saber que muchas veces decimos, por participar voy a ponerme un huipil, voy a ponerme un traje folclórico y voy a bailar, aunque no sepa lo que estoy bailando, aunque no sepa por qué llevo este traje puesto y aunque no sepa lo que significa. Entonces eso, lejos de ayudar a exponer nuestra cultura, yo creo que más bien lo que hace es dañar, ¿no?, nuestro patrimonio cultural, porque lo que estás presentando ni vos mismo lo dominás, no lo sabes, porque lamentablemente en nuestras escuelas en Nicaragua no nos lo enseñan.
La utilización de los símbolos como respuesta hacia el poder se ha visto lleno de creatividad en la solidaridad, en las movilizaciones y la organización popular, también en quienes viven en el exterior. Hemos visto bailar la danza negra, el huehuense, escuchado consignas como el pueblo unido jamás será vencido, música de protesta, concentraciones de globos azules y blancos con mensajes hacia el régimen de Ortega Murillo, simulación de árboles de la vida o chayopalos y un repertorio de expresiones culturales. Elvira Cuadra, socióloga e investigadora nicaragüense, explica en su blog Tiempos Interesantes que uno de los rasgos más importantes de esta insurrección es la disputa de los símbolos del poder. Estas han sido apropiadas nuevamente por los estudiantes y toda la gente que ha participado en las marchas. El himno nacional, los poemas, así como una nueva y abundante producción artística nacida de estos 5 meses como símbolos resignificados. El sociólogo y politólogo nicaragüense Silvio Prado manifiesta por su parte que el folclore, por ejemplo, es una vía de la demostración política. Son significantes y significados que se lanzan contra la otra parte que también los entiende, porque son igualmente nicas. El baile, las canciones, la poesía y las consignas no tendrían el mismo efecto si el oponente fuese extranjero, de modo que lo simbólico también es un valor decisivo en esta lucha. Esto es un nuevo rasgo de nuestra cultura política. Se ha despojado al orteguismo de la bandera nacional, se le ha dejado sin símbolos nacionales. Y me quedo con las líneas de Prado, que dice que sin duda alguna esta lucha ha revolucionado la cultura política de la sociedad, el fenómeno de los autoconvocados frente a la partidocracia y más aún frente al vanguardismo del Frente Sandinista.
Ciudad Latina, ahora en Onda Local, un espacio donde conjugamos el periodismo humano con historias sobre migración en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Tamara Morales, desde España, en Onda Local.
Gracias Gracias, Tamara, por ese hermoso trabajo que narra la historia de una nica viviendo allá en España, pero que está participando activamente de las protestas sociales que se dan en el país desde hace 5 meses.